Hoy vamos a hablar de lo que se llaman consumos problemáticos de sustancias tóxicas prohibidas. Seguramente es inevitable hablar del consumo problemático de las sustancias tóxicas admitidas, porque los grandes laboratorios son los que administran una cantidad de recursos y son los que además tienen, a mi criterio, una gran influencia, un gran lobby sobre la Organización Mundial de la Salud. Digamos que cuando uno piensa en los grandes laboratorios Bayer, que de repente se asocian con Monsanto, esa empresa norteamericana que creó el agente naranjo y los defoliantes que tiraron en Vietnam, no puede pensar simplemente en que los laboratorios de ambas empresas se van a potenciar por el hecho de juntarse. Está pensando uno en el poder que significa de una Monsanto que tiene muchas limitaciones para entrar con los agrotóxicos en Europa y un Bayer que tiene un lobby dentro de la Comunidad Europea muy grande. Claro, en México, en Colombia, no se dan esas situaciones, son distintas. Yo de esto prácticamente no sé nada. Los que sí saben son Alberto Calabres y Ricardo Reindorfer, que me acompañan hoy. Alberto, un gusto volver a conversar contigo. ¿Cómo estás?
Lo mismo, Eduardo. ¿Cómo estás vos?
Bueno, vos te iniciaste en esto a partir de una historia familiar, me la has contado varias veces.
Sí.
Ahí por Corrientes y ya no me acuerdo. Antes de Francisco Acuña de Figueroa.
Sí, en Yatay. La realidad es que yo empecé antes, o sea, el centro que había inaugurado mi madre en la Facultad de Medicina, en la cátedra de mi viejo, o sea, ella era psiquiatra, él era toxicólogo, armó el primer consultorio de toxicología de adicciones. En realidad se llamaba de toxicomanía y no me acuerdo qué cosa más. Lo cierto que eran dos mujeres, una de mi madre y otra colega de ella, una psiquiatra también, la doctora Sorey, y la cátedra era de mi viejo. Ahí yo después me arrimé el año 74, porque el convenio, no voy a hacer toda la historia porque sería muy larga, el convenio que se había caído entre Salud Pública y la facultad dejó vacío el espacio donde se atendía. Entonces, con mi hermano, éramos tan jóvenes, con mi hermano, hoy fallecido lamentablemente, y un amigo más, abogado, Carlos Dana, nos armamos de nuevo el centro y con voluntariado lo cubrimos. Eso fue hasta el año 80, donde papá fue jubilado, como tantos otros profesores de oficio, lo jubilaron. Después tuvieron que volver a convalidar los concursos de los que lo sucedieron, esas cosas que pasan acá. Y de ahí, a partir de ese momento, empezamos a la calle Guardia Vieja, después nos trasladamos a la calle Pringles, después a la calle Sarmiento, y por ahí estamos en San Cristóbal.
¿El nombre de la institución no lo recuerdo?
Fondo de Ayuda Toxicológica, FAT.
Alberto Calabresi además trabajó en la llamada Cedronar, este organismo donde, vos lo dirás después, Alberto, donde se juntan médicos, fondos para organizaciones que asisten a personas que tienen consumos problemáticos, pero también está poblado de agentes de inteligencia. Yo no sé por qué siempre la CIA tiene una predilección por mandar gente a la Cedronar. No sé si será un lugar que lo mandan de vacaciones, lo mandan a hacer otras cosas, pero siempre cuando uno dice Cedronar, dice, sí, de un amigo mío, Eduardo Beguiglia, que quedó un tiempo cuando Rafael Bielsa renunció a la Cedronar por motivos estrictamente personales. Eduardo Beguiglia me contó una anécdota que luego les contaré, que hace poner verde a cualquiera. Habían investigado con gente de inteligencia de Cedronar dónde estaban las cocinas. Estoy hablando del año, creo que 2013, 2014. Y sin embargo, en el gobierno nacional, estamos hablando del gobierno anterior, el de Cristina, en el gobierno nacional, no es que le hubiera hablado con Cristina, en el gobierno nacional no le daban ni cinco de pelota. Muchos años después, yo me enteré que el señor Sergio Berni era, dentro de los ámbitos de seguridad e inteligencia, uno que tenía un trato muy estrecho con la DEA, el organismo que se dedica a controlar que la droga que llegue a Estados Unidos sea de la mano de quien tiene que llegar, es decir, no para combatirla, sino en todo caso para hacer operaciones controladas. El otro que me acompaña sí sabe mucho de estas maniobras, es Ricardo Redendorfer, empezó haciendo periodismo hace muchísimos años y además tiene una pluma literaria que le permite contar hechos reales con técnicas de ficción. Ricardo, un gusto tenerte acá.
Un gusto para mí también estar acá.
Bueno, Ricardo, ¿cómo tenemos que pensar el tema de las drogas en un país como la Argentina, que no tiene ni cultivos de marihuana, salvo en las casas de los que ahora hacen, como Esteban Bullrich, que dijo que hay que hacer emprendedurismo?
Exactamente.
Bueno, conozco emprendedores, así te lo digo. No voy a dar nombres porque los quiero mandar en cara. Un montón de gente que cultiva marihuana, flores, cosas en la casa y con eso sobrevive perfectamente. Tiene una revista, además, que es tan técnica como cualquier revista científica. Pero, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por el tema del consumo? ¿Por el tema del consumo del alcohol? Que como está tapado de anuncios, no se habla del tema del consumo del alcohol. Hay que pensar por la ministra Bullrich, que hace ahora un gran alarde de ser la que sí combate el narcotráfico. Te escucho, Ricardo.
Sí, o sea, digamos, tu pregunta es tan abarcativa que creo que un solo libro no alcanzaría a evacuar tantas cuestiones. En ese sentido, se podría decir que los negocios clandestinos son una fuente de financiación mucho más poderosa y mucho más importante para la economía mundial, para el sistema económico mundial, de lo que se cree. Y eso desde tiempos inmemoriales, porque vos hiciste algún comentario sobre la función real de la DEA en el combate contra el narcotráfico, y en ese sentido podemos encontrar una analogía que se remonta a fines del siglo XIX, cuando el Imperio Británico declara o articula la llamada Guerra del Opio para controlar ese negocio en la China, ¿no? En ese sentido, ciñéndonos a este país que, como vos dijiste, no produce nada y es apenas un país de tránsito, y haciendo una analogía con ciertas publicidades de laxantes de tránsito lento, digamos, debe hablarse de una configuración así, porque en relación a los dictados que surgen de la doctrina de las nuevas amenazas o de las amenazas asimétricas, que es una especie de revival aggiornado de la doctrina de la seguridad nacional, solo que después de la Guerra Fría ya no se habla del peligro o de la diseminación del comunismo, sino que las nuevas amenazas engloban, valga la redundancia, amenazas tan diversas y variadas como el terrorismo, como el narcotráfico, como las protestas sociales y hasta los desastres climatológicos. En ese sentido, desde el comienzo de esta gestión y aún en discursos de ciertos funcionarios del gobierno anterior, se hablaba del narcotráfico en la Argentina como si esto fuera una mezcla de México y Colombia, y no es así. Como vos dijiste, no es un país productor, es un país que por su cercanía con los países productores la droga es muy barata, por lo tanto no representa ningún negocio para los carteles extranjeros que quieran invertir en Argentina o cultivar, nunca mejor dicha esa palabra, cultivar el mercado argentino, porque las estructuras que de narcotraficantes, las bandas narcos
los carteles, si se les puede llamar así, narcos que existen en Argentina, son estructuras subordinadas al menudeo. O sea, no estamos hablando de organizaciones delictivas como el cartel de Sinaloa o como los carteles colombianos que hasta se ofrecen a pagar la deuda externa de sus respectivos países a cambio de impunidad. No son organizaciones que bien se podrían considerar las únicas multinacionales del tercer mundo, ¿no? Son pequeñas organizaciones que, repito, se dedican al menudeo y que únicamente logran cierto control territorial en ciertos barrios marginados de las grandes ciudades argentinas.
Ricardo Ragendorfer, con quien durante muchos años compartimos el semanario Miradas al Sur. Alberto Calabrese, la misma pregunta, el mismo comentario, el mismo...
Sí, quiero sobre la misma pregunta hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, porque si no hay muchas confusiones, vos me diste un pie cuando empezaste a hablar del tema del alcoholismo, y etcétera. Quiero aclarar, para que la gente lo sepa, que las adicciones no son solamente a drogas. Las adicciones son comportamientos compulsivos que pueden darse a drogas, al juego, al alcohol, que es una droga en definitiva para la farmacopea y para el conocimiento técnico, las mujeres, el trabajo, hay un montón de comportamientos compulsivos que tienen las mismas características. Pueden ser hechos en forma usual, sin continuidad en el tiempo, de prueba, de interés, de curiosidad, lo que fuere, a cuestiones que llamamos ya con cierta repetición en tiempo y espacio, lo llamamos abuso, y lo que es dependencia técnicamente, y eso por ejemplo para la OMS, es simplemente para la OMS y para cualquiera de los que sabemos algo de esto, ¿no? O sea, sabemos que en una población nunca el adicto pasa del 4,5% al 5% de la población total de consumidores o usuarios de un determinado comportamiento. O sea, de toda la gente que juega, por ejemplo, hay un 5% que son los compulsivos. Ese compulsivo es el que va a enajenar lo que no tiene para poder jugar, que le va a romper el chanchito a la mujer porque para la operación del hijo y lo va a hacer igual. En fin, ese tipo de comportamiento que le pasa al alcohólico y le pasa a otra cantidad de gente, entre otros a los adictos a drogas prohibidas. Una vez que dije esto, quiero aclarar otra cosa. En la Argentina, el problema que se masificó con los consumos problemáticos que abarcan el abuso y la dependencia, o sea, el abuso y la adicción, se fueron consolidando a partir de los 70. Yo en ese tiempo, digamos, del 80, o sea, de la democracia para acá, ocupé la coordinación general de la Comisión de Drogas de Alfonsín, la que inauguró Jaime Malamud. Después fui, efectivamente, estuve en la CEDRONAR, a cargo de prevención y asistencia. Estuve en la comisión... después estuve también en la comisión esta de políticas públicas donde estuvo Cuñarro durante todo del 2005 a 2011. Y
Mónica
después,
Cuñarro, una fiscal que se hizo muy conocida por perseguir
penalmente
a algunas bandas. Sí.
Sí, pero el trabajo más importante que hicimos en el comité fue armar documentos para prácticamente todas las... Lástima que como tantas otras cosas en este país están para el archivo, ¿no? O sea, son memorias lindas nada más. Y por último estuve también como director de adicciones en el Ministerio de Salud, 2011 al 15. O sea que tengo mucho paso por el Estado, aparte de la función privada, digamos, de la función de la ONG. Y en ese sentido lo que puedo decir es que el problema en la Argentina empezó a partir de lo que llamamos un farmacotráfico. O sea, la Argentina tenía un problema de consumo importante de sustancias de origen farmacológico, que tiene un poco que ver con lo que vos hablaste de Bayer y todo esto. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Bayer nunca le interesó la salud. Bayer es bueno, nunca le interesó la salud.
Osvaldo Bayer sí.
Sí, Osvaldo Bayer sí. Pero te hago una... Por ejemplo, cuando descubre Bayer a través de un químico que ganó el premio Nobel, descubre que una de las tantas cosas que tenían acumuladas, que eran anilinas, les pidieron a este hombre que las estudiara para ver qué otra utilidad tenían, si no las tenían que tirar a la basura, descubren las sulfamidas. La sulfamida fue el primer paso antibiótico que tuvo la humanidad, que todavía se usan, modificadas levemente, para, por ejemplo, los tratamientos de las tuberculosis avanzadas en el HIV. Bueno, hasta que Bayer no tuvo todas las... se cayeron todas las protecciones legales que tenía esa sustancia para otros laboratorios, no la puso en el mercado. Tardó 15 años en tener la totalidad de las patentes. Mientras tanto, la gente se siguió muriendo. Así que eso lo doy como ejemplo para que sepan de qué estamos hablando. Y el recorte, antes de seguir con todo lo otro que tengo marcado, para que pueda participar Ricardo. Pero lo que quiero decir es que el recorte que se hizo arbitrariamente, que tiene apenas 55 años de función internacional sobre determinadas sustancias prohibidas, hoy prohibidas, que son 200 más o menos en total de la lista 2 de Naciones Unidas, es un recorte artificial, porque es lo mismo que dijeras una persona inexperta vaya a seleccionar de toda la vaca de la Argentina las 300 más lindas o más lecheras o más no sé qué cosas, arbitrario. De estas se las pone prohibidas, ¿y qué se organiza con esto? Primero, una situación de control. Con esta historia se puede intervenir en un país, como fue en el caso de Colombia, claramente durante 50 años persiguiendo lo que les parecía que había que perseguir, que era, y además lo que se buscaba era volver a liberar al Valle del Cauca de la FARC. Ese es el objetivo principal del Plan Colombia. Lo demás, olvídense.
Que empezó con Clinton, con los
exactamente.
Demócratas.
Y además, por si eso no fuera suficiente, después sirve para controlar sectores de población en particular y personas.
Le quiero hacer una pregunta a Ricardo de una manera un poco rústica, básica, ¿no? Pero digamos, el ejercicio del poder, no solamente en la política, sino también en el mundo empresario, es saber construir adversarios y enemigos. Digamos, que la Coca y la Pepsi sean adversarios no quiere decir que no constituyan una sociedad que finalmente se reparte en el mercado. La pregunta que te hago, Ricardo, después de tantos años de seguir estos casos, es si los organismos que se supone que tienen que combatir a las bandas de narcotraficantes no se convierten en parte de, digamos, el lado B de la moneda. Es decir, cuando el cartel de los Zetas en México, vos viviste muchos años en México, el cartel de los Zetas en México arrasaba, de repente dijeron no hay mejor solución que mandar el ejército para combatir a los Zetas. Y el resultado fue, yo no sé si ya previamente los jefes del ejército eran los jefes de los Zetas.
Pero los Zetas eran un batallón entrenado por el ejército.
Era un batallón que después cambió.
Claro.
Claro. Por eso digo, estas cosas no sabes si ya las tenían previstas o en el medio del fragor y la pasión por el dinero, esa gente se da vuelta. Yo no lo sé, pero me parece que muchas de las cosas que vivimos cuando hablamos de DEA, de FBI, de CIA, de distintas agencias públicas que se dedican a estas cosas, no sabes de qué lado del mostrador están y tendés a pensar que están de ambos lados del mostrador.
Sí, desde luego. O sea, son, nunca mejor dicho, organismos de control. O sea, ¿de control de qué? Del control del negocio, ¿no? Tratan de controlar el negocio, ¿no? En ese sentido, digamos, vuelvo a mi ejemplo, a mi viejo ejemplo de la guerra del opio, y de algún modo esa relación entre el Estado y las organizaciones que se dedican a cultivar y o comercializar sustancias prohibidas, de algún modo son como la Coca y la Pepsi, como la Coca-Cola, no la otra Coca, como la Coca y la Pepsi, adversarios de una misma corporación comercial, ¿no? En ese sentido, esa corporación comercial está sustentada por la prohibición, ¿no? En ese sentido tienen un interés en común, un interés hasta filosófico en común, que es justamente la prohibición. O sea, la prohibición impulsada por el Estado causa, desde luego, el beneplácito de las organizaciones que comercializan sustancias prohibidas, porque en esa prohibición reside su ganancia, en esa prohibición reside su precio. Si no, qué sé yo, un cargamento de cocaína valdría lo mismo que un cargamento de aspirinas.
La voz de Ricardo Ragendorfer. Estamos en un programa cuyo productor periodístico es Tomás Pont. Desde hace muchos años trabajamos juntos. Y Leo Sangari está en la operación técnica. ¿En qué juego estamos? Se llama. Estamos todas las semanas. Y además de escucharlo en vivo, tener la suerte, como está haciendo muchísima gente, ¿no? Y ahora los quiero meter en el tema de las redes sociales. Como hace muchísima gente este programa y muchísimos otros, no son escuchados en el momento en que la radio lo emite, sino que después lo puede buscar en la página de Radio Nacional, googlea o busca por redes sociales. ¿Cómo está incidiendo en este mundo que está viviendo la tercera, cuarta, quinta revolución industrial? ¿Cómo está incidiendo el tema de las redes sociales? Sabemos del bullying, sabemos de la trata de personas. ¿Cómo está incidiendo el consumo de productos prohibidos las redes sociales? Porque las redes sociales, está claro que cualquier juzgado envía una orden a los organismos de seguridad e inteligencia y pueden detectar a qué hora se emitió el mensaje, desde dónde, quién lo emite, etcétera, etcétera. Digamos, hoy día, pensando en un Donald Trump que está construyendo un muro, por lo menos tiene ilusión de construir un muro de muchísimos miles de millones de dólares, la persecución de las bandas criminales sería relativamente fácil. Pero tampoco me quiero saltear algo que decía Ricardo. ¿Por qué la prohibición, Alberto?
Vuelvo a repetir, hay dos, acá anoté tres causas para armar esto del control de sustancias, que fueron las mismas que habilitaron el control del alcohol en su momento. Lo que pasa es que el alcohol tenía tal regambre que no pudieron argumentar esa prohibición más que 13 años.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí, efectivamente. El presidente Roosevelt, cuando asumido recién, manda el proyecto para derogar la ley al Congreso. Y uno de los fundamentos es: quiero terminar con la guerra civil entre mis conciudadanos. ¿Por qué? Porque estaba pasando lo mismo que pasa en México o en Colombia o en otros países también, esa lucha entre bandas que lleva a otros muertos que no son solamente las bandas. Pero lo que quiero decir es que una de las cosas que fomenta esta prohibición es, justamente, recalco el tema del control social. Lo que dijo Ricardo en cuanto a los chinos les costó casi un siglo salir de esa inducción adictiva profunda que se hizo como un traslado. Yo no voy a explicar todas las razones ahora porque sería muy largo, pero lo concreto es esto. China, recién cuando sube Mao, arreglan el problema de los más de 10 millones de opiómanos que tenían en el país. O sea, les costó un triunfo y los aplastó como nación. Recuerden que China era nada, era inexistente hasta el 49.
Las hambrunas, 1949.
Exacto, tenían 10 millones de muertos por año de hambre en esa época. Cosa que después dejó de pasar, obviamente. Y hoy
ahora fabrican 10 millones de millonarios por año.
Sí, y de hecho superan a Estados Unidos en, por ejemplo, casi 3 veces la cantidad de autos que produce Estados Unidos por año, 24 millones. Y lo último que quería decir con respecto a esto, que el negocio es multimillonario. O sea, y ahí está muy asociado el sistema bancario y el sistema offshore. Entonces, en esta cuestión del negocio, que se habla de hasta 2 billones de dólares anuales, billones en el sentido matemático, no inglés, ¿no? De 2 billones
claro, por los 2 billones de ellos son 1.000 millones, los nuestros son 1 millón de millones.
Exactamente, sí. Se habla de esto. ¿Y quién se quiere perder ese negocio? Ahora, hay momentos, y acá viene lo más interesante de todo esto, y ya después no, lo que quiera preguntar, pero dejo el micrófono. Lo más interesante de esto es que cuando también los usos, y eso lo voy a conectar con las redes, se empiezan a naturalizar, llega un punto que son incontrolables, forman parte de nuevos usos y costumbres. Hoy con la marihuana eso está pasando. deja de tener constancia de drogas. Hace poco tiempo yo me acuerdo de haber escuchado padres, yo personalmente, que decían, ah, si mi hijo tiene un problema de esa droga, por la marihuana, me mudo del barrio. Bueno, estarían encantadas las inmobiliarias hoy, porque estarían todo el mundo pasándose de lugar. ¿Qué pasó? La marihuana se ha naturalizado de tal forma que hoy la propia OMS está diciendo que la quiten de la lista de prohibición.
Sí, además hay productos para curar la vista, cremas.
Pero es natural. A ver, la morfina, por ejemplo, tiene un uso...
Eso se hace de la amapola, la morfina.
Exactamente, es un opiáceo. Tiene unas... las situaciones de adicción a la morfina son muy graves.
Una variante de amapola, que se llama mimosa, ¿cómo se llama la...?
No, la paparensum somniferum, somniferum de, sobre todo del centro de Asia, de Afganistán, de que la tiene una de las mejores del mundo, la de Turquía en Anatolia, etcétera. Pero lo más importante de esto es que esa variante... Sin ella, en la medicina moderna no habría tratamiento de shock, de fracturas múltiples, de quemaduras, todo eso. Usamos la morfina en forma permanente. O sea, las drogas no son ni buenas ni malas, eso ya lo dijo Paracelso. Las drogas dependen de su uso, de su dosis, porque hay sustancias que una mínima cantidad producen un efecto. Otras que, por ejemplo, el café. Es una sustancia psicoactiva, es del grupo de los estimulantes, pero... Podemos tomar un litro por día que no nos vamos a morir.
Ricardo, además de ser un negocio multimillonario para cualquier gobierno, al menos en Latinoamérica, es motivo de agenda política indiscutible, ¿no? Patricia Bullrich pasó de ser alguien que era una ministra de seguridad, que no sabía si iba a ser útil, inútil, buena o mala, a ser alguien que hoy en el comentario periodístico aparece como una posible acompañante con Mauricio Macri. Aunque las encuestas ya le dan al tema de la seguridad un valor muy secundario frente a las tarifas, la inflación, la caída de la economía, sin duda hay un sector de la población que dice los motochorros, si no estuvieran reventados de droga, no harían las barbaridades que hacen. Cierto, mentira,
cuento
parcialmente...
Chino.
Sí, claro, sí, cuento chino.
Cuento chino.
Porque, digamos, eso, entre otras cosas, conspiraría contra la habilidad del motochorro de manejar una moto.
Exactamente.
No. Claro. Tal cual. Un pibe dado vuelta con...
No hace nada.
Posiblemente choca. El motochorro choree para conseguir, para comprar droga, pero cuando chorea lo hace, digamos, sin nada encima.
Bueno. Exactamente.
Aclarado esto, digo, en la agenda política, y vos lo has seguido estos años, en la agenda política parece que nadie puede prescindir de decir le vamos a dar combate al narcotráfico.
Sí, y en ese sentido, digamos, es un discurso no solo criminal, sino también suicida, ¿no? En ese sentido, afortunadamente, la proliferación de las estructuras narcos en la Argentina no justifican de ninguna manera un despliegue, como vos dijiste al principio, bélico. Pero en ciertos países como México... sí lo ha justificado, razón por la cual el entonces presidente Calderón en el año 2006 lanza la famosa guerra al narcotráfico, presionado desde luego por
Estados Unidos.
Las necesidades de Estados Unidos de expandir no solo su control bélico, sino también su industria bélica a lo largo de el vasto patio trasero que comienza en México y termina, creo yo, en Ushuaia, ¿no? En ese sentido, la famosa guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que se continuó con Peña Nieto, tuvo un saldo de 300.000 muertos, o sea, un saldo mucho mayor al que, en el peor de los casos, puede causar el consumo de estupefacientes, ¿no? Y, asimismo, esa guerra generó otras guerras, las guerras, guerras entre los carteles por el control de determinadas plazas, la guerra de las Fuerzas Armadas mexicanas contra la propia población, porque, digamos, al igual que los manuales contra insurgentes, la guerra contra el narcotráfico parte de la premisa de que la fortaleza de las bandas a combatir está en la retaguardia, es decir, en la población civil. Y también, no menor, fue en esa guerra la aparición de los Zetas, que con un poder de fuego bastante notable, asimismo, articuló una guerra contra el resto de todos esos actores.
En un rato, porque tenemos que ir a un corte, todas estas cosas las vamos a hablar en el segundo bloque con Alberto Calabrese y con Ricardo Redendorfer. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Por la radio de todos. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Seguimos con Alberto Calabrese, con Ricardo Redendorfer, hablando de este tema que tiene múltiples aristas. Yo arrancaba diciendo esto, creo que lo más importante es pensarlo desde el punto de vista de la salud pública, y como todo tema de salud pública, si esto tiene que descansar en ONGs que se hacen cargo por algún presupuesto exiguo, o debería ser un tema central de la salud pública atendido dentro de los hospitales, atendido dentro de las clínicas. Ahora, yo digo, en una sociedad tremendamente prejuiciosa y en una sociedad donde en la política hay que construir como enemigo al que consume y sobre todo al que vende sustancias ilegales, claro, ¿cómo vas a poner en un hospital al lado de un endocrinólogo a un especialista en drogas? Entonces, el tipo que va a tratarse por problemas gástricos o problemas hormonales va a estar al lado de un muchacho que consume. Ahora, vos vas a la Guardia del Fernández y te lo dice el jefe de Guardia del Fernández, señor del Hospital Fernández, que está en Palermo, donde se chupa hasta, se toma hasta el agua de los jardines, te dice, acá no llega gente por drogas, acá llega gente por alcohol. Sí. En muchos casos, además de alcohol, consumen drogas. Sí. Pero el principal flagelo de la Guardia del Fernández se llama cerveza, se llama vino, se llama whisky, se llama ron. Mm. Bebidas todas muy ricas. A nadie le da vergüenza decir, che, me tomé un ron de la puta madre. Ahora, yo no voy a decir en radio, che, te recomiendo las flores que me vendió fulano, que a la cuarta pitada te hacen ver maravillas. Porque si decís eso, te estigmatizan, dicen, pero este es un drogón, este es un perdido. Ahora, en cambio, si vos a la noche te emborrachaste con los amigos con ron, sos un fenómeno. Acá hay un problema cultural, y ese problema cultural en los barrios de hace muchísimos años ha cambiado sustancialmente. A un pibe de la villa no le produce ninguna vergüenza ni consumir.
A ningún pibe, aclaremos esto.
A ningún pibe. A lo de los barrios.
Porque hay una cosa que no se ve. Las drogas sirven también, como todas las formas de control, para controlar a los que ya estaban hechos para ser controlados. Los personajes o los sectores sociales que se quieren controlar. Porque, a ver, un fin de semana, cualquiera de nosotros, por lo menos yo que tengo experiencia de caminar esto, uno entra un boliche 4 estrellas, 5, y va a ver a todos saltando como canguros. Y esta gente está hasta el pelo de éxtasis. Por eso salta. ¿Quién va a ir preso de todos ellos? Ninguno. ¿Quién va a ser detenido? Ninguno. ¿Quién va a ser demorado? Ninguno. En cambio, si estuvieran en una villa haciendo una fiestita y se fuman un taquito con Paco...
El éxtasis en la villa no puede entrar por el precio que
tiene. Por el precio, exactamente. Entonces, ahí sí va a haber operativos, van a estar haciendo... Va a poner a la gente, como la vi el otro día en Puerto Nuevo, de rodillas, con las manos en la nuca, haciéndose sacar la ropa, llevándolos a revisar atrás de un galpón y qué sé yo. Eso se hace con los pobres, no se hace con los del medio para arriba.
Ricardo, se van a cumplir ahora creo que 3 años en Time Warp, en esa fiesta electrónica donde murieron 5 chicos que consumieron alguna droga sintética de mala calidad, que uno todavía no sabe, porque el juicio todavía no lo ha develado, si les metieron a propósito un perro con una droga que los intoxicaba hasta la muerte, si era que se peleaban dos bandas de los que vendían. Pero la realidad es que uno no puede pensar en fiestas electrónicas donde la gente baila 12 horas si no consume esa. Y esa gente se divierte, del mismo modo que se divierte un fanático del fútbol cuando va a la cancha, que tiene que ver con lo que decía Alberto Calabrese. En realidad, el tema es que nosotros somos personas dispuestas a intoxicarnos. Uh-huh. El problema no son los productos, somos la cultura que somos. Te pregunto a vos, que has recorrido no solamente comisarías, no solamente has investigado las instituciones, sino el vínculo que tiene con la sociedad. ¿Cuánto de esta cultura del narco, no porque yo estigmatice al narco, se ha metido en las entrañas de la sociedad argentina?
Mirá, hay que preguntarse hasta qué punto la cultura del narco, que no es lo mismo que la cultura de las drogas, se ha metido, por ejemplo, en la sociedad mexicana, ¿no? Porque de algún modo el narco o esa actividad representa el non plus ultra de la movilidad social, ¿no? Es, digamos, una actividad que saca de la pobreza a sus hacedores vertiginosamente. En consecuencia, entre las capas más postergadas de la sociedad, entre los jóvenes de las capas más postergadas de la sociedad, de algún modo se admira esa actividad. Sí, digamos, me han dicho maestras mexicanas, cuando uno le pregunta a los pibes qué quieren ser cuando sea grande, más de uno responde, quiero ser narco, ¿no? Por otra parte, como habíamos dicho, no me acuerdo si en una pausa o estando al aire, de algún modo, los grandes narcos, los grandes capos narcos, y tal vez Pablo Escobar Gaviria haya sido el ejemplo más excelso al respecto, eran populares, eran queridos por la población, porque le ofrecían a la población cosas que el Estado no les ofrecía, ¿no? Vuelvo a decir, digamos, son una especie de multinacional del tercer mundo, entonces son organizaciones que para sobrevivir deben tener una política social, ¿no? Y eso de algún modo pasa también en Río de Janeiro, en los barrios marginales del Río de Janeiro.
Pero pasa eso, en Nueva York también,
¿eh? Eso pasa en Nueva York, eso pasa hasta, digamos, en los barrios más postergados de Rosario, ¿no? Y, digamos, por un lado está la cultura narco y por otra parte está, digamos, sí, la cultura de las drogas.
Exacto.
Y la cultura de las drogas, para hablar de la cultura de las drogas, o para encuadrar la cultura de las drogas dentro de la historia humana, tenemos que hablar de la historia de la civilización, ¿no? Porque, digamos, el uso de drogas, el uso de pócimas es antiquísimo y no sé si se remonta a una instancia anterior a la palabra escrita, ¿no? Y, digamos, sus usos y sus modalidades y sus utilidades son desde religiosas hasta lúdicas o eróticas o lo que sea, ¿no? En ese sentido, vuelvo a decir que de algún modo la cultura que, digamos, existe tal vez desde la década del 70, como decía él, que ese fue un momento en el cual, por un lado, Nixon le declara la guerra a las drogas, y por otro lado, acá en Argentina, ¿quién lo hace también? López Rega.
López Rega.
Más o menos en la misma época. A partir de eso, digamos, la cultura de la droga está anudada por el estigma de la prohibición, ¿no? Cuanto antes, qué sé yo, cocaína se compraba en las boticas y uh-huh. valía dos mangos, uh-huh. ¿no? Y tomaban personas muy respetables.
El mundo artístico, las grandes orquestas.
Exactamente.
Que estaban 6-8 horas en el escenario, si no se dan con cocaína.
No se podían aguantar.
Nuestros mejores conductores, los mejores conductores de la televisión, sin cocaína muchas veces no funcionaban.
Obvio.
Porque hacían esos programas ómnibus y además les daba un talante que se transmitía al público.
Uh-huh. Exacto, incluso hay una famosa anécdota de una orquesta de tango, no sé si era la de Pugliese o de Juan D'Arienzo, que se van a tocar al Japón. Entonces lo primero que hacen cuando llegan a Japón es tratar de conseguir cocaína y no consiguen. Claro. Entonces salen al escenario y, repito, no sé si era Juan D'Arienzo
o Pugliese,
arenga a los músicos con las siguientes palabras: toquen como si hubiera.
Quiero agregar un par de cosas como que están faltantes de todo lo que hemos trabajado. Digo trabajado porque es una, yo lo tomo como un trabajo en el sentido de decir, tratemos de esclarecer lo más posible, ¿no? A quienes nos escuchan. En el sentido, algo que dijo Ricardo, ¿no? Que habló de los muertos en México y dijo bien, cerca de 300.000 víctimas, porque también hay que incluir a todos los desaparecidos que virtualmente están muertos. Pero un detalle, él lo dejó picando eso, ¿no? Dice, ¿cuánta gente habrá muerto por sobredosis? Muy fácil, 735 personas. Eso es lo que dice el Ministerio de Salud de México. 735 personas del mismo periodo. ¿Qué quiere decir? Que los muertos por esta falsa guerra son miles y los otros son, no llegan a un millar. Cualquier vida humana vale cuando, y sobre todo cuando no se muere en el momento que debería morirse, ¿sí? O sea, éticamente esa es la cuestión. Ahora, ¿vale la pena hacer esta guerra? Que lo único que hace es negocio para otros y muerte para infelices. Eso es lo que hay que preguntarse. La otra cosa que quería decir es que se puede hacer la atención en el hospital público. De hecho, pasa como vos lo señalaste en el Fernández, el otro ejemplo es el Álvarez, otro, ahora el Pirovano, el Piñero, son hospitales que han incluido el tema de adicciones. Cuando estuve en la dirección de salud mental, fui el único director nacional en el tema adicciones que hubo para el ministerio, porque curiosamente nunca se cubrió después el cargo de director de adicciones. ¿Por qué era importante este cargo? Por una cuestión de mostrarle a la gente que la responsabilidad final sobre un adicto es de salud. No es un problema policial, no es un problema de una secretaría hecha por pedido de Estados Unidos y que se mantiene por ese mismo pedido, como Cedronar, que en realidad no tiene función. Y lo digo después de haber pasado por ahí, no tiene función. Porque lo único que podría llegar a hacer es los acuerdos y tratados internacionales que son... Bueno, iba a decir una barbaridad, pero digamos que es puro papel tirado en el viento, porque yo he visto discusiones en Naciones Unidas que 10 años atrás se discutió y se llegó a un acuerdo y hoy se vuelven a reeditar para modificar una punto, qué sé yo. Estamos haciendo juegos de imágenes que no tienen ningún sentido, como de cajas chinas. La atención pública entonces es posible. Y la ausencia del Estado, tanto en la atención como en el los lugares que fermentan más secuelas indeseables tiene que ver con justamente un ausentismo que no tiene, digamos, su peor cara en las sustancias. Cuando hablan de los chicos del Paco o los chicos de la cocaína de Rosario, porque no son de Paco.
No son del Paco porque los carteles de Rosario no dejan entrar el Paco. Es más, me han contado casos de rosarinos que hicieron entrar el Paco y los propios carteles lo matan.
Sí.
Porque dicen, no, nosotros queremos soldaditos que puedan seguir trabajando y no que les quemen las neuronas.
Sí.
¿Qué te digo, decir? No es que yo los defienda, pero por lo menos tienen tienen una política con ciertos derechos sindicales, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, a ver, voy a aclarar un par de cosas. Primero, Rosario no tiene cárteles propiamente dichos. No. Tiene bandas de organizaciones de cocinas y de como parcelitas. Afortunadamente no hay cárteles en el sentido clásico de México, de Colombia o de lo que fuere, sobre todo de México. El segundo caso, segunda cuestión, la Argentina, nuestro problema mayor, y que el que, esto te lo digo como exdirector de adicciones, que me corrió todo el país, las muertes que se dan los fines de semana, que son los clásicos, o situaciones difíciles que hay que manejar en un hospital, en una guardia, en un servicio de terapia intensiva, son producto. El sábado último, mi hermana médica, la menor, atendió un caso en una clínica de primer nivel del país, donde el chico murió por una muerte mezclando drogas de la casa, del botiquín, con alcohol, y además agregó unas pepas. Como no le pegó en una primera fase, dicen los amigos que agregó más y ahí hizo una descompensación y a la madrugada estaba muriéndose. Entonces, nuestro problema mayor está con sustancias que provienen de farmacia. En todos los sectores, incluyendo tercera edad. En cambio, con las drogas prohibidas, entre comillas, que cada vez la marihuana es ya casi que no es prohibida, que tenemos, el Paco va dar mal resultado en la medida del abandono social. Por eso, para relacionarlo con el tema de las villas. El abandono social hace que un chico haya sido desplazado en la propia villa de su propia familia porque lo golpeaban o porque lo abusaban o por lo que fuera y va a parar a la ranchada. Y ahí, para sobrevivir, entre otras cosas, fuma Paco. Y ahí se deteriora. Porque en cambio yo he tenido como pacientes de la institución que manejé durante mucho tiempo, chicos del Abasto, por ejemplo, con uso de Paco, pero con familias continentes que vivirían en casas tomadas o conventillos o hoteles. Pero sin embargo se preocupaban, estaban atrás, qué sé yo, y de esos chicos no conozco ninguno que se haya muerto, ni conozco uno que esté tarado porque se le quemaron las neuronas.
Es difícil salir de la adicción al Paco, ¿no?
No. Te vuelvo a decir, depende qué tengas atrás. Si tenés una situación continente es una cosa. No la tenés, ahí tenés el abandono. Y el abandono hace exactamente igual que un alcohólico de calle. Cuando siente que se le rompieron los lazos sociales, se destruye con el alcohol. Si midiéramos la cantidad de gente que muere, vos pensás que el 65% de las camas psiquiátricas están cubiertas por alcohólicos.
Esto da mucho para pensar. Ricardo, tengo una pregunta para hacerte, que son las preguntas que me hago muchas veces cuando me pongo yo mismo a leer noticias de cómo la barra brava de River o la de Boca o la de Independiente está vinculada a la venta de droga. Yo me doy cuenta que me entusiasmo con un tema que yo mismo sé que es una pelotudez, que es un invento. Digamos que el problema no son las barras bravas, pero bueno, uno se apasiona en la lectura periodística por cosas completamente intrascendentes. ¿Cuáles son las cosas que hoy deberíamos pensar dentro de las instituciones dedicadas a la seguridad, ya sea en el control de eventos deportivos, en la creación de la fiscalía, como tiene la provincia de Buenos Aires, para el menudeo de drogas? ¿Cuáles son las cosas que están hechas para la tribuna y cuáles son las cosas que deberíamos o que quizás alguna esté más o menos bien hecha?
Mirá, digamos, Argentina es un país raro y un país en cierto modo original, ¿no? O sea, si hablamos de países que tienen una sólida tradición mafiosa, Italia, México o la ex Unión Soviética, no quiere decir que allí no haya policías corruptos. Pero cuando hay policías corruptos es porque los compró la mafia. Acá en Argentina, en cambio, la policía compra delincuentes, ¿no? En ese sentido,
parece una metáfora, pero es literal.
Es un país original, no cabe duda. En ese sentido, digamos, creo que te he respondido la pregunta.
Sí, fue capacidad de síntesis. Ahora que me dice Leo Sangari y Tomás Pont que nos quedan apenas 4 minutos. Bueno, las conclusiones, las cosas que deberíamos pensar para adelante. Yo creo que acá hay una cuestión cultural básica, que es como cuando se habla de abusos, entonces los que están vinculados a la iglesia, cuando quieren zafar de este gran despelote que se armó de los curas pedófilos, dicen, bueno, pero pedofilia hay en todas partes, ¿no? Si el problema cultural que tenemos con las drogas tiene que ver con esto, que porque un médico nos hace una receta, a veces lícitamente, o porque tenemos la suerte de tener un médico amigo que le dice, che, haceme una receta para aquello, para sildenafil, o para alguna cosita para dormir, o para cualquier boludez, muchas veces también estás logrando que la medicina legal te abra una avenida para intoxicarte.
Totalmente, es así. Bueno, lo has dicho claramente. De hecho, creo que la Argentina, por eso hablé del farmacotráfico, en un momento dado era directamente el único panorama posible. Hoy sigue formando parte de la asociación con las muertes y los accidentes graves. Es mucho más importante el fármaco de farmacia legal que todas las drogas sumadas, ¿eh? Todas las drogas prohibidas sumadas. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esa laxitud que tenemos con respecto al medicamento, no hay que olvidar que la Argentina tiene una particularidad, consume más fármacos de los que necesita, por lejos. Tenemos una tasa de consumo de psicofármacos que supera a la norteamericana en proporción, 3 veces.
Ah, es increíble.
3 veces. Lo mismo le pasa a los ingleses. O sea,
estar más locos que los norteamericanos.
Estamos más locos que los norteamericanos.
Ese es un problema.
Que en este momento tienen un problema serio por exceso de abuso de recetas de opio. La mayor parte de las muertes de opiáceos que tuvieron el año pasado fueron por exceso de recetas de opio.
Además, fíjate, mientras sucede eso, agarrás los principales titulares de los diarios y lo que ves es siempre desparramado un poquitito de cocaína y algunos morochitos que, como decía antes Alberto, los ponen de rodillas.
Exactamente. O sea, para muestra basta un botón, ¿no? En el sentido literal de la palabra. Y en ese sentido, el otro día, hace unos días, leí titular de tapa del diario La Nación que aumentaron en los últimos 3 años las detenciones, o mejor dicho, las causas penales por estupefacientes en un 158%, ¿no? Y estamos hablando de tipos que, digamos, los enganchan con 8 porros armados, digamos, eso ya es tráfico. Tipos que tienen una balanza para hacer torta en su casa y que pueden haber tenido allí, digamos, 2 papeles de cocaína, 2 papeles, o sea, fraccionados, eso ya es tráfico. Ese es el combate contra el tráfico de drogas que se publicita en los diarios.
Se nos termina el tiempo. Me viene a la memoria una frase, no voy a dar los nombres de pila, seguramente Ricardo Regendorfer sabe a quiénes me voy a referir. Un ex intendente de Lanús un día se reunió con el policía que estaba a cargo del tema de seguridad. Y le dijo, Tano, la lucecita por los prostíbulos, ningún problema. La lotería, ningún problema. pero la droga no. Dice, y el Tano me miró como diciendo, vos sos boludo. Gracias, Tomás Pond, gracias, Leo Sangari, gracias a vos por estar del otro lado y escuchar dos voces autorizadas que te hagan abrir la cabeza. Los problemas los tenemos nosotros, que tenemos una tendencia a la adicción. Yo, por suerte, no soy adicto al trabajo. Hay gente que sí. En mi caso, no. Hay gente súper explotada y hay gente que gana plata, vuelve a la casa y está con el teléfono, con la computadora.
Ahora, lo peor que le puede pasar a una persona que es adicta al trabajo, ¿sabe cuál es? Estar desocupado.
sí, eso es gravísimo.
Será motivo de otro programa en este juego en el que estamos semana a semana. Chau, que la pases bien.
Nacional, ¿en qué juego estamos?